Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes en este martes, que es día de obituario. En realidad no hay día que no lo sea, pero hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar con Marina Morín, que es la nuera de Luis Torras, pintor vigués fallecido el pasado domingo a los 111 años. Con ella trataremos de dar un par de pinceladas a la figura del que fue, hasta el final de sus días, el pintor en activo más viejo del mundo. Y este martes también tendremos tiempo para abordar la reforma que, por fin, eliminará del texto constitucional la palabra disminuido. Y lo haremos con quienes más saben de esto, a las personas con discapacidad. Lo haremos de la mano de nuestro compañero José Jardón. Escuchas Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra, recibe un saludo de Ramón Martínez. Y ahora, de la mano de Serga, tu administrador de fincas en Pontevedra, te traemos nuestro primer avance informativo. José Jardón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón. Pues te cuento que el alcalde de Pontevedra acaba de confirmar que se mantienen todas las actividades del Entroido. Te cuento esto porque Miguel Ancho Fernández Lores puso en cuestión, en duda, su celebración por la falta de presupuestos municipales que, recordemos, no contaron con el apoyo de la oposición.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Prepárate para el mal tiempo que se avecina, porque la borrasca Irene, a la que ya tenemos prácticamente encima, va a complicar las cosas en la provincia en las próximas horas. Se espera un incremento de la velocidad del viento con rachas que esta noche pueden alcanzar los 70-80 kilómetros por hora, además de precipitaciones durante toda la tarde y la madrugada. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Súbeme la radio, tráeme el alcohol.
Pues el pasado domingo falleció en Vigo Luis Torras, hasta entonces el hombre más longevo de España y el pintor en activo más viejo del mundo. Tenía 111 años y desde hacía al menos una década celebraba en diciembre cada cumpleaños como lo que era, una celebridad. Este diciembre, sin embargo, pues no tuvo humor o no tuvo fuerzas suficientes para atender como solía a los medios de comunicación con motivo de su cumpleaños, y eso lo sabe mejor que nadie Marina Marín, que es nuera de Luis Torres. Buenas tardes, Marina.
Hola, ¿qué tal?
Me imagino, supongo que la muerte de su compañera de vida, María Jesús Sincera, que falleció el pasado junio cuando estaba a punto de cumplir 101 años, pues afectó a Luis en los últimos meses de su vida, ¿no?
Pues sí, la verdad que le afectó, porque es un hombre de costumbres y de muy metódicas, o sea, siempre hacía todo, prácticamente todos los días lo mismo, siempre a las mismas horas, y todo eso, al faltar la persona que lo acompañó durante tantos años, pues le afectó.
¿Cómo deberíamos recordar a Luis?
Bueno, era un hombre bastante metido en sí mismo, era un hombre que se relacionaba poco con el resto de las personas, porque siempre estaba centrado en lo suyo, que era la pintura, la verdad, pues como muchos artistas que no dedican su tiempo a las otras personas que le rodean, prácticamente solo están centrados en lo suyo, en su trabajo.
Quienes tuvimos la suerte de tratarlo, yo lo recuerdo por lo menos como un hombre lúcido, que pintaba de pie, a pesar de tener muchos años, y sordo como una tapia, eso sí.
Sí, sí. Sordo estaba por la consecuencia de la guerra, aunque llevaba audífonos, y bueno, sí que era un hombre que estaba, si pintaba de pie, no, se sostenía de pie desde las 7:30 de la mañana hasta la tarde, que se acostaba, hasta la noche estaba de pie, siempre moviéndose.
Deja Luis un legado en forma de pintura, pues muy voluminoso. ¿Qué va a ser de todo eso que ha pintado en los últimos años y durante toda una larga carrera Luis Torras?
Pues en principio la gran parte de su obra ya está donada, hasta aquí en el Ayuntamiento de Vigo, bueno, ya ha sido donada. Otra está en manos de particulares, y la obra que ya última que haya hecho, pues no sé lo que decidirán sus herederos en este caso.
Sí, sabemos que Luis Torres no quería fastos funerarios, ¿no?
No, no, no. Siempre siguió en la misma línea de su vida, pues nunca fue un hombre de celebrar, quiero decir, celebrar socialmente, nada, ninguna celebración.
Lo que sí habrá que reconocer a Luis Torres es que cada año, sí o sí, por lo menos durante la última década, ponía a Vigo en el mapa, al menos nacional.
Sí, siempre nació en Vigo y como vigués, estaba orgulloso de ser de aquí, de la ciudad, de Vigo.
Y una celebridad tanto por su longevidad como por el talento que demostró durante todos estos años para el óleo, fundamentalmente,
sí,
¿verdad?
Sí, ahí queda su pintura para que la puedan contemplar todos los vigueses. Está ahí, quiero decir, que la pueden ver todos en la colección permanente que está donada por él. La Casa de las Artes.
Pues Marina Morín, nuera de Luis Torres, reciba nuestro pésame y muchas gracias por atendernos en COPE.
Vale, pues muchas gracias por vuestra atención.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Suena el rum rum.
Como te venimos contando, este martes se inicia una reforma constitucional que retirará del texto el término disminuido, que será sustituido por el de persona con discapacidad. Y con motivo de esta reforma nos preguntamos cómo vive el colectivo de personas con discapacidad, la reforma y qué otras reformas se podrían establecer en nuestra Carta Magna para que la igualdad de estas personas sea plena. Y sobre este asunto vamos a hablar con Paulo Fontán, que es el responsable de la Asociación Pontevedresa Amizade, que trabaja precisamente con este colectivo. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Paulo, ¿cómo estás?
Hola, buena tarde.
Xa era hora, ¿no?
Sí, a verdade é que, se pasaron cuantos anos desde a aprobación, obviamente as cousas cambiaron e no seu momento, a terminoloxía que se usaba e a concepción e a percepción que había en aquel momento, das persoas con discapacidade era diferente, ¿no? Pero, xa levamos, unha serie de anos, de casi de década, dicindo, ¿no? Que isto hai que cambiarlo e, por fin, parece que chegou ao acordo e que se vaya a proceder a ese cambio, ¿no?
Dende logo, Paulo, creo que a percepción que temos como sociedade das persoas con discapacidade mudou moito nestas últimas décadas, ou polo menos é o que creo.
Sí, ainda onte en algún medio de comunicación se facía referencia a algunhas noticias de eso do ano 78, falando de subnormales, de inválidos, de cousas así, que obviamente hoxe en día xa non pasan pola cabeza de ninguén, non, de facer esa terminoloxía, e a percepción se vai mudando e xa se empeza a ver as persoas con discapacidade como suxeitos de pleno dereito e empezamos a reclamar, ainda queda bastante, pero se empeza a visualizar que os poderes públicos son os que teñen a responsabilidade de poñer os mecanismos para que todas estas persoas poidan vivir dunha maneira máis normalizada.
Desde o teu punto de vista, Paulo, que outras reformas legais se poderían establecer para favorecer a igualdade do colectivo de persoas con discapacidade? Por onde podemos tirar?
Hai unha chea, non? Podíamos empezar por facer que se cumpran as que xa existen, en plan de cuestiones de accesibilidade, por exemplo, ser un poquinho máis exigentes en algúns criterios de accesibilidade, que a normativa actual permite bastante... bastante holgura, digamos, en que algunhas entidades ou medios de transporte poidan non ser accesibles. E logo hai un tema que nos tamén nos preocupa e sí que desde nosas organizacións desde Madrid están intentando modificar, que sería a lei de propiedade horizontal, para permitir ou para suavizar os criterios que as comunidades de veciños teñen agora mesmo para poder instalar ascensores e facer obras de adaptación nos portais dos edificios onde agora mesmo hai miles de persoas con movilidade reducida que non poden sair da súa casa.
Sí, e isto
non é unha exageración, digamos que hai datos objetivos de varios informes e parece un pouco lamentable que por criterios economicistas o mellor ou por incapacidade económica dos veciños, que a administración do Estado autonómica non paga o suficiente para permitir que calquera persoa poida sair autónomamente da súa casa.
Paulo Fontán, responsable de Amizade, graciñas por nos atender e unha aperta.
A vos, como sempre.
Me suena el rumbo.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.